La historia sucedió en Francia durante el periodo llamado la Restauración. Aquella época en la que, una vez cerrado el ciclo revolucionario con la derrota y exilio de Napoleón, el poder volvió a las manos de aquellos que nada habían olvidado y nada habían aprendido, donde todo aquello que tuviera tono republicano o bonapartista era pecado, donde ya no era posible la movilidad social habilitada por la Revolución Francesa y el periodo napoleónico. El 20 de julio de 1827, un pequeño recuadro del Journal de Debat anuncia que la esposa de una importante personalidad de la región del Dauphiné ha sido herida gravemente de un tiro de pistola por un ex seminarista de 25 años. Algunos meses más tarde, otro periódico especializado, esta vez La Gaceta de los Tribunales, va a publicar detalladamente el desarrollo del proceso hasta su conclusión el 23 de febrero de 1828. Y el asunto parecía entrar en el camino del olvido. Brang es un típico pueblo del centro de Francia, de la Francia profunda, con su iglesia, sus dos castillos. El señor de uno de estos dos castillos se llama Michu de la Tour, o simplemente Micu, le dicen, que es un apellido bastante común en la zona. El cura y la esposa de Bertet, el herrero, también se apellidan Micu o Michu. Precisamente la historia comienza en la herrería de Bertet, hombre de buena reputación, cuya familia trabaja toda en su negocio, salvo el menor de sus hijos, Antoine Marie, nacido en 1801. Antoine es un joven de delicada salud, pequeño, flaco, es además tímido y sobre todo poco considerado por su padre y sus hermanos, que son herreros, y justamente Antoine no es un individuo muy apto para los trabajos pesados. Sin embargo, el cura del pueblo descubre en él un espíritu ágil y lo toma bajo su protección. Le enseña algo de latín, algo de ciencias, y termina por recomendarlo para un seminario. En octubre de 1818, el adolescente, de carácter reservado y expresión tristona, parte con una mínima valija rumbo al seminario menor de Grenoble. En el seminario, Antoine Bertet se muestra como un estudiante francamente brillante, y todo transcurre con aparente normalidad durante 4 años, hasta 1822, cuando un buen día Antoine Bertet se aparece en el pueblo. Cuenta que en el seminario le han otorgado un tiempo de reposo sin fecha de retorno a causa de su mala salud. Sin embargo, la realidad parece ser otra. Bajo su físico débil y su timidez se oculta un carácter extremadamente susceptible, irritable, y su amabilidad disimula un orgullo que se traduce frecuentemente en cólera, impaciencia y desdén cuando es objeto de alguna observación por parte de sus maestros. Además, Antoine había sido observado severamente cuando se le encontró en posesión de cierta literatura poco adecuada para un futuro sacerdote y fue suspendido o directamente expulsado, no se sabe. Sin embargo, el cura del pueblo da por buena la versión de su querido Antoine y le gestiona, al menos mientras no regrese al seminario, un puesto en el castillo de Michu de la Tour. Este hombre tiene 7 hijos y necesita un preceptor para los 2 más pequeños. A cambio de su tarea, se le otorgará alojamiento y alimentación y una cuenta bancaria destinada a solventar sus futuros estudios. cuando el hijo del herrero de 20 años, convertido en maestro, entra por primera vez al castillo de Michu de la Tour, su vista se fatiga ante tanta novedad. Un lujo para él desconocido, muebles de gran estilo, retratos de antepasados, todo le fascina. Pero nada supera el momento en el que ve bajar por las amplias escaleras de mármol a Madame Michu, una mujer de 33 años, 13 menos que su marido y casi 12 más que Antoine. Élodie Michu, más allá de una discreta belleza, posee una elegancia y un encanto que la endiosan a los ojos del inexperto Antoine. Élodie se encarga personalmente de introducir al joven en su nuevo hogar y en sus obligaciones. Una puerta comunica la habitación de los niños y de Antoine con la de Madame Michu, decorada lujosamente. La habitación de su marido está al fondo del corredor, como se acostumbraba en esos tiempos. Élodie Michu, madre de 7 hijos, tiene una reputación impoluta, ni las peores lenguas del pueblo pueden endilgarle desliz alguno. Luis Joseph Michu de la Tour, por su lado, no es un noble a la antigua usanza de esos que viven de renta y la dilapidan entre fiestas y galantería. Por el contrario, Michu cada día caligrafía meticulosamente sus cuentas y atiende sus negocios. Está mucho más habituado, además, a hablar de negocios y política que de asuntos del corazón. El joven Antoine Berthet pronto se hace una composición del lugar, su composición del lugar. Se imagina aportando un soplo de aire fresco al viejo castillo y particularmente a Madame Michu. Aunque no tiene paciencia para educar a los dos niños, la dulzura del lugar le permite olvidar las penas de su nuevo oficio, mientras que los encantos de la madre relegan los imperativos de su cada día más olvidada vocación religiosa. Su aire triste, su fragilidad, enternecen lógicamente a la mujer, que lo trata con deferencia, con cariño. Pero Antoine quiere llegar más lejos. Está dispuesto a lograr el amor de aquel corazón seguramente insatisfecho. Entonces se la juega y escribe pequeñas notas sugerentes, cada vez más persuasivas, incluso agresivas, y se las va deslizando en las manos de Madame Michu. ¿Hubo respuesta de Madame Michu? ¿Recibieron esos billets, como le llaman en francés, la atención de la destinataria? ¿O solo se contentó con los halagos y avances de aquel joven tierno, inexperto, hermoso, que tanta compasión le despertaba? Hubo rumores que dirían, años más tarde, que Madame Michu pasó de la compasión al favor y del favor al privilegio, arrastrando al joven seminarista una pendiente que terminaría en su muerte. Pero lo cierto del caso es que una sirvienta del castillo informó al señor Michu de la riesgosa cercanía del seminarista con su esposa. Michu ni cree ni deja de creer, pero para curarse en salud decide despedir discretamente al preceptor de sus niños y escribe en su meticuloso libro de cuentas: se le entregaron al señor Antoine Berthet 44 francos con 85. Dejo constancia de una deuda de 200 francos que se le pagarán con intereses que correrán a partir de la fecha 1 de noviembre de 1824. Antoine debe volver al pueblo, vencido, quizás desconcertado y seguramente resentido. Sus padres lo reciben mal. El viejo cura que lo protegía ha muerto. Pero el nuevo párroco logra hacerlo entrar en otro seminario, esta vez el de Belé. Pero al año siguiente, Antoine Berthet está de vuelta en Brangues. Su obsesión por Madame Michu lo lleva a visitar el castillo. El matrimonio Michu lo recibe amistosamente. Incluso juegan a la pétanque, que es una suerte de juego de bochas, muy francés, y le presentan al nuevo preceptor, lo que no hace más que aumentar el resentimiento de Antoine. A esa altura estamos en octubre de 1825. Antoine Berthet tiene 23 años, mucha amargura, algo de experiencia, cierta ambición y muchos fracasos. De todos modos, se le presenta una nueva oportunidad. Consigue otro puesto de preceptor, esta vez en el castillo, en el otro castillo del lugar, el del conde de Cordon. Las cosas marchan bien durante un tiempo, hasta que Antoine vuelve a pretender a una mujer demasiado lejana para su modesta condición. Se trata de Henriette de Cordon, la hija del conde. Antoine vuelve a poner en juego sus encantos, su fragilidad, su delicada belleza. Henriette se enamora, los rumores corren, y el padre despide inmediatamente al osado seminarista. Antoine está desesperado. Entonces le escribe a Madame Michu pidiendo su intervención para volver al seminario, aparentemente único medio posible de supervivencia, dada su ineptitud para otros empleos. Le escribe una carta que oscila entre la súplica y la amenaza. Si logro entrar al seminario mayor, todo se arreglará. De lo contrario, no respondo por algún acto extraordinario. Antoine comienza a entrenarse abiertamente con una pistola y le escribe al cura del pueblo: el día que me aparezca bajo el campanario de la parroquia, pronto sabrán el porqué. Para el alucinado Antoine, Eulalie Michu está en el origen de todos sus males y es la única responsable del amor loco y obsesivo que lo consume. El domingo 22 de julio de 1827, Antoine Berthet llega a la iglesia y se sienta algunas filas detrás de Madame Michu. Trae consigo dos pistolas ocultas bajo la ropa. En el momento de la comunión, cuando todos los fieles están arrodillados con los ojos cerrados en oración, suenan dos disparos. Uno ha herido a Madame Michu. Con el otro, Antoine Berthet ha intentado suicidarse. A pesar de la gravedad de su herida, Antoine alcanza a preguntar si Eulalie está viva. Le dicen que sí, que vivirá, que no se preocupe, que la herida no es importante. Y entonces se siente aliviado. Inmediatamente Berthet es conducido a la cárcel y abandonado sin atención médica en un calabozo. Pasan los días, su salud se vuelve crítica, al punto de que escribe una nota al fiscal general implorando que se lo juzgue inmediatamente y se lo conduzca a la guillotina. La muerte, dice, es el más dulce perdón que podría obtener. Sin embargo, pasarán todavía 2 meses para la apertura del proceso. Las condiciones de detención de Antoine son espantosas. Llega al tribunal volando de fiebre, con la cabeza mal vendada, con triste vestido negro. Sin embargo, los encantos de Antoine atraviesan su lamentable imagen y las mujeres presentes lloran por él. El fiscal recuerda que su tentativa de asesinato se agrava por el hecho de haberse cometido sacrílegamente durante una misa. Madame Michu, la única que hubiese podido interceder por Antoine, excusa su comparecencia con un certificado médico. Y los jueces no se preocupan en reclamar su presencia. Nadie defiende a Antoine y es condenado a la guillotina. Madame Michu tratará, una vez condenado, de pedir gracia y tratar de conmutar la pena de muerte para Antoine, pero cuando éste se entera responde: dicen que ha pedido mi gracia. Se equivoca. Sería como tratar de seducirme cubriéndome con una manta vieja cuando ella fue quien me sacó mis vestidos de púrpura. El 23 de febrero de 1828, a las 11 de la mañana, Antoine Berthet es guillotinado en la plaza de Grenoble. Esa mañana moría Antoine Berthet y comenzaba a nacer Julien Sorel. En efecto, el escritor Henri Veil, más conocido como Stendhal, siguió atentamente la historia publicada en la Gaceta de los Tribunales. La personalidad de Antoine le sedujo tanto como detestaba el clima social y político de la Restauración. Cuando habían pasado 2 años de la ejecución de Antoine Berthet, en noviembre de 1830 aparece El Rojo y el Negro, una de las mayores novelas de la literatura, obra de Stendhal, donde Antoine Berthet se llamará Julien Sorel.
Para saber más,
es fácil conseguir la novela El Rojo y el Negro, hasta incluso hoy puede ser bajada de internet, incluso en varios idiomas. Por otro lado, existe una clásica adaptación cinematográfica rodada en 1954, dirigida por Claude Autant-Lara y interpretado por Gérard Philippe y Daniel Darrieux. Los apuntes con los cuales construí esta crónica son tomados de un libro de Louis Astier, Viejas historias, extraños enigmas. También hay otro libro de René Fonviel, El verdadero Julien Sorel. Ambos están publicados en francés. Y para los que quieran agregar más conocimiento en el entorno, vale la pena estudiar la época de la Restauración, al punto tal que la obra de Stendhal, que la novela El Rojo y el Negro, tiene un subtítulo que no aparece habitualmente, que dice Crónica de 1830.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@elespectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.